todas las palabras, mis hermanos, todas las palabras tienen diferentes usos y significados, pero para la presente serie de sermones, quiero usar la palabra reformar como el acto de arreglar, corregir o enmendar la condición en que se encuentran algunas personas, algunos hermanos e incluso algunas iglesias de Cristo. El tema de la serie se titula Es tiempo de una reforma. Y antes de entrar en materia, primero vayamos a la Biblia para considerar el uso que le estoy dando a este concepto, reformar. Y para ello les invito a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 7. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. En esta historia, mis estimados hermanos, se hace evidente el concepto que encierra la palabra reformar. Jerusalén, como ciudad en la que habitaban aquellos que servían al Dios vivo, estaba sucia y necesitaba ser limpiada. Estaba manchada. Su santidad y su pureza, que demanda la comunión con Dios, había sido manchada a causa de la idolatría. Tenemos la imagen entonces de un lugar sucio que necesitaba ser limpiado para tirar a la basura todo aquello que no sirve. Todo tiene que ser limpiado en la ciudad. Ese es el único destino que le espera a todas las cosas que tenían en esta ciudad. Todo eso tenía que ser quitado y quemado. La ciudad y sus habitantes deben no solo dejar de rendir culto a los ídolos, sino que deben quitarlos de sus calles y de sus hogares. Deben ser derrumbados y demolidos. Los lugares altos, los lugares de culto deben ser limpiados, deben quedar sin ninguna imagen que pueda llevarlos a cometer el mismo pecado. Sin duda alguna, como lo describe el texto bíblico, hubo mucho trabajo, hubo mucho polvo, mucho escombro. Los mantos y las herramientas fueron requeridos. La agitación en el ambiente se podía percibir incluso antes de entrar a la ciudad. El golpeteo de los martillos y las diversas herramientas para derrumbar y destruir la idolatría no dejaban de escucharse día con día. El trabajo era arduo. El bramido de las bestias de carga, que por un tiempo se utilizaron para el comercio, ahora estaban siendo utilizados para remover todo el escombro y toda la basura que de aquel pecado estaba quedando en la ciudad. Las mujeres ayudaban con alimentos y agua a los hombres que sudorosos y sedientos no dejaban de trabajar para cumplir con la tarea que piadosamente habían aceptado para demoler y reparar la ciudad. Mis hermanos, Jerusalén tenía que ser reformada. Jerusalén tenía que ser reformada. Se puso manos a la obra hasta que la ciudad llegara a ser aquel lugar en el que se confiaba, en el que se adoraba y se diera honra solamente al Dios verdadero. Jerusalén tenía que volver su corazón a Dios y tenían que arreglar su condición delante de Dios. Aquí vemos claramente que reparar la comunión con Dios no es una cosa intencional, sino que requería acciones físicas, acciones visibles, acciones que afectaran y que cambiaran el rumbo de la historia de Israel. Acciones que costaban dinero incluso, acciones que implicaban trabajo, acciones en las que había que ensuciarse las manos, mancharse la ropa y perder la inversión enorme que se había hecho en todos aquellos objetos de culto que se habían levantado y por los cuales se habían alejado de la voluntad de Dios. Mis estimados hermanos, hoy en día muchas personas, muchos hermanos, y muchas iglesias necesitan hacer una reforma, necesitan arreglar sus altares, necesitan reparar su culto, necesitan corregir la obra que están llevando a cabo y corregir cada una de las inversiones de tiempo, de dinero y de vida que están haciendo, no solo como cristianos, sino como iglesia. Sus proyectos tienen que ser reformados, sus metas tienen que ser reformadas, sus prioridades tienen que ser cambiadas, sus planes de trabajo tienen que ser arreglados, sus proyectos, toda la obra que están haciendo tiene que ser arreglada para que sea solamente para glorificar a nuestro Dios, al Salvador de nuestras almas. Los diversos arreglos que se han de llevar a cabo en una reforma, sea en beneficio de nuestra vida o en beneficio de la iglesia donde somos miembros, son muchos y muy grandes y van a afectar cosas muy queridas. Una reforma afecta cosas muy queridas, muy valiosas. Por tanto, lo primero que se necesita para lograr una reforma es estar conscientes de que es necesaria. Muchas iglesias no se dan cuenta de esto. Muchas personas no están conscientes de esto. ¿Por qué es tiempo de una reforma?, se preguntan. ¿Por qué es tiempo de una reforma?, dicen otros. ¿Por qué un mensaje como ese? ¿Por qué es necesaria una predicación con ese sentido, con esa idea? ¿Por qué es necesaria? Las Escrituras nos presentan la respuesta. La Biblia nos dice que Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David. Esto es muy interesante. Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David, dice el versículo 3. Justamente, el combustible que produce una reforma en la vida de las personas, o del cristiano, o de una iglesia, es buscar a Dios. Ese es el combustible que produce una reforma. A Dios se le busca, mis estimados amigos. A Dios se le busca porque lo hemos perdido. A Dios se le busca porque le hemos perdido, y perder a Dios es la peor tragedia que le puede pasar a una persona, a un cristiano o a una iglesia. Israel había perdido a Dios. Habían perdido su comunión. Habían perdido su guía. Habían perdido su cuidado. No importa. No importa qué tan limpia puede verse la ciudad. De hecho, alguien podía decir que la ciudad se veía hermosa, con grandes esculturas que se levantaron en honor a dioses falsos. Cuando uno entraba a la ciudad veía mucha prosperidad, veía una ciudad hermosa, mármol, oro por todas partes. Nadie podría pensar que Jerusalén estaba en un tiempo de crisis. Nadie podría pensar eso. Si yo entrara a Jerusalén y dijera, Jerusalén está en crisis, nadie creería semejante cosa como ahora mismo quizás algunos lo estén pensando. Quizás algunos están pensando que la iglesia no necesita una reforma. Quizás algunos piensen que sus vidas no necesitan una reforma. Pero la seguridad que tenía Jerusalén era tan vana como vanas eran las mismas esculturas. La seguridad que tenía Jerusalén era tan vana como las mismas esculturas. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Son iguales. Las almas de todo Israel estaban tan muertas como las mismas imágenes que habían levantado. Estaban huecos, semejantes a ellos, dice la Biblia. Semejantes a esas imágenes son los que las hacen y cualquiera que confíe en ellos. Semejantes a ellos, en ese estado, todos ellos eran como las mismas imágenes. Tenían ojos, pero no veían. No veían la desgracia y la miseria de su condición. Tenían ojos y no podían ver el estado espiritual en el que se encontraban. Tenían ojos y no podían ver la condición terrible que tenían delante de Dios, exactamente como aquellas imágenes. No veían la desgracia y la miseria. Tenían boca, pero no hablaban. No hablaban la verdad, estaban mudos de la verdad, solamente hablaban vanidad, como esas estatuas mudas, así se veían delante de Dios, de tal manera que por más que clamaran en esos momentos de necesitar salvación, Dios no los escucharía. Si en ese tiempo Israel necesitaba a Dios, Dios no los escucharía, Dios no los estaba oyendo. Eran como imágenes mudas, no los escuchaba. El mismo Isaías en otra ocasión dijo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que Dios esté manco, no es que Dios le falte un oído para escuchar las oraciones, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, Israel era semejante a aquellas imágenes. ¿Qué harán cuando venga la destrucción? No podrán clamar a Dios porque delante de Él son como estatuas mudas y sin importancia, sin valor alguno. Sus vidas y sus reinos son tan frágiles como los mismos dioses en los que ahora confiaban. ¿Qué hacían las imágenes con sus manos? ¿Qué hacían cuando usted mira una imagen? ¿Qué hacen las imágenes con sus manos? Cuando el martillo viaja hacia ellas para quebrarlas, ¿qué hace la imagen? ¿Se cubre? ¿Se tapa? No hace absolutamente nada. Las manos quedan en el mismo sitio y reciben los golpes una y otra vez. ¿Qué hacían con sus pies? ¿Qué hacían con sus armas que cargaba durante días y meses en la misma posición? Nada. Las imágenes no hacen nada. No se mueven. Están muertas. Pues dado que semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos, así Israel había perdido la fuente de la vida y así habían convertido un reino vano. Un reino vano, un reino muerto, un reino lleno de huesos secos, escondido bajo hermosas y adornadas paredes que testificaban con toda precisión sobre su desgracia. Terrible condición la de Jerusalén. Y esa es la terrible condición de muchos hoy en día. Muchas personas así están. Esta semana vamos a ver eso. Esta semana vamos a ver cómo muchas personas, muchos cristianos y muchas iglesias se encuentran en la misma condición. A Dios se le busca porque le hemos perdido y se le busca de todo corazón. El deseo de buscar a Dios nace en el alma. Nace en la mente, nace del interior del hombre cuando ha reflexionado seriamente sobre la condición y sobre la miseria espiritual que tiene. A mí me llama la atención esto. Dios tiene que ser buscado de todo corazón. Josías sabía esto. Él había aprendido la antigua promesa que Dios había entregado a Israel para echar mano de ella precisamente en tiempos como estos. La Biblia nos dice allá más antiguamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en los versículos 27 al 31. Vea esta promesa. Deuteronomio capítulo 4, versículos 27 al 31. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, fíjese bien la promesa. Si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Fíjese bien en la promesa. Se busca a Dios de todo corazón y entonces se encuentra. Para encontrar a Dios, al momento de buscarlo, es necesario buscarlo de todo corazón. Es necesario, es indispensable. Muchas personas buscan hacer la voluntad de Dios, pero no lo hacen de todo corazón. Esto es importante, hermanos. Hay que volver los ojos a la Escritura. Cuando la gente busca a Dios y no lo busca de corazón, están cometiendo un grave error. Desde el principio tenemos que buscar a Dios de todo corazón. ¿Recuerda al etíope? ¿Algunos de ustedes han leído la historia del etíope? ¿Cómo cuando llegó a cierta agua dijo, aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, de todo corazón. Fíjese bien, esto es indispensable. No es nada más si crees. Eso no dice la Escritura así. La Escritura no se detiene ahí. La Escritura no dice, si crees, bien puedes. No dice eso. No vayan por ahí diciendo, si crees, bien puedes, porque eso no dice la Biblia. Usted mutila la Biblia cuando dice, si crees, bien puedes. Eso es mutilar lo que dice la Escritura. La Escritura dice, si crees, de todo corazón, bien puedes. No es nada más creer. No basta con creer, es necesario que la fe salga de la profundidad del hombre. Es necesario que la fe nazca del corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. También dijo Pablo que hay que cantar con el corazón. Él claramente lo dice en las epístolas, cantando y alabando al Señor, ¿qué cosa? En vuestros corazones. No es nada más cantar y ya. Hay que cantar en vuestros corazones. La ofrenda, dice la Biblia. Cada uno de, como propuso, ¿qué cosa? En su corazón. No dice nada más dar y ya, sino que hay que dar como se propone en el corazón. Para buscar a Dios hay que buscarlo de todo corazón. El corazón está involucrado. ¿Qué sucede cuando no se le busca de corazón? Cuando no se busca a Dios de todo corazón, entonces los cambios que sean necesarios hacer no serán hechos. No se van a hacer. Buscarán a Dios, pero terminarán practicando una religión que no se apega a la voluntad de Dios. Por eso las iglesias han cambiado tanto. Por eso hay cristianos tan diferentes a los que están en la Biblia. Por eso no hay un cristianismo igual al que está en el Nuevo Testamento. Porque hay mucha gente, hay mucho creyente, hay mucho adorador, hay mucho religioso, pero que no busca a Dios de todo corazón. Por eso hay tanta carne entre las iglesias. Por eso hay tanto hermano carnal, porque no han buscado a Dios de todo corazón. No lo van a encontrar. El requisito es buscarlo de corazón. Hay que añadir eso a nuestro mensaje. Hay que añadir eso a nuestra palabra predicada. Hay que añadir eso. Hay que compungir el corazón de los pecadores para que se arrepientan de todo corazón. ¿Qué hizo Pedro cuando predicó por primera vez allá en Pentecostés? ¿No fue directo al corazón? ¿No fue directo al corazón? ¿No se esforzó y predicó la palabra de Dios hasta afectar sus corazones? Dice la Biblia que los oyentes, cuando estaban oyendo el mensaje de Pedro, cuando estaban oyendo la verdad expuesta, se compungieron de corazón, mis hermanos. Así tiene que ser predicada la Biblia, de tal manera que la gente se compunja de corazón. ¿Por qué? Porque a Dios se le busca de corazón. Cuando no se le busca de corazón, no se le encuentra. Mucha gente ha ido al agua con una fe muerta. Dice, no, ¿cómo va a ser muerta si está yendo al agua? Pues dice, esa es la evidencia de que tiene una fe viva. Tiene una fe viva porque está yendo al agua. Dice, está yendo al agua, está dando evidencia. No es cierto. Mucha gente va al agua. ¿No creyó Simón mismo? ¿No se bautizó Simón mismo? ¿Ven? Él creyó y se bautizó, pero su corazón tenía otras intenciones. ¿Ven? ¿Ven cómo la palabra de Dios es clara? Él creyó, dice la Biblia, creyó Simón mismo y se bautizó. ¿Ven? Él creyó y fue al agua, pero dice que creyó de todo corazón. Dice que se bautizó de todo corazón. No, su corazón estaba en el dinero. Porque cuando entonces dijo, ahora soy un cristiano, se acercó y dijo, dame eso, ¿cuánto quieres? Yo te doy dinero por eso. ¿Ven? Sus intenciones eran carnales. Cuando la gente se acerca a Dios, a las iglesias, y no le buscan de corazón, entonces no lo encuentran. No lo encuentran, mis estimados hermanos y amigos, no lo encuentran. En los días de Isaías, Dios dijo, allá en Isaías capítulo 29, en el versículo 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, Isaías 29, 13. Sí, el pueblo se acercaba a Dios con su boca. El pueblo se acercaba a Dios con sus labios y le honraban, dice la Biblia. Isaías 29:13. Le honraban, dice Isaías 29:13. Se acercaban, dice Isaías 29:13. Se acercaban a Dios con su boca y con sus labios me honran. ¿Había honra? Sí, había honra. Sí, sí había honra. Dice, me honran con sus labios. Me dicen que soy el Dios vivo, el grande, el creador de todas las cosas. Pero Dios estaba buscando otra cosa. Dios estaba buscando otra cosa. Dios estaba buscando su corazón. Dice que Él no se impresionó con la honra. Dice que Él no se impresionó con los labios. Dice que Él no fue movido por eso. Porque Él buscaba el corazón y dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es una simple religión fría. Muchas iglesias de Cristo, eso son mandamientos que hay que cumplir fríamente. No hay amor, no hay espíritu. No hay entrega, no hay pasión, no hay sacrificio, no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios por amor. No existe eso. ¿Por qué? Porque muchos no están buscando a Dios de todo corazón. Pueden ver, mis estimados hermanos y amigos, lo necesario de buscar a Dios de corazón. Cuando se busca a Dios, pero no de corazón, entonces nunca se le encuentra. Hayan una religión. Hayan un estilo de vida que suponen es piadoso o aprobado por Dios, pero cuando nuestra vida es confrontada con la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta que Dios no ha sido encontrado. Dios no ha sido encontrado. Ahora mismo hay hermanos en otros lugares cantando alabanzas a Dios con una Biblia en sus manos, con una Biblia que dice exactamente lo mismo que esta. No tiene una doctrina diferente, es la misma Biblia, y están alabando a Dios, y algunos de ellos están en adulterio, y algunos de ellos están violando las leyes de su país, algunos de ellos están viviendo ilegalmente. ¿Por qué no hacen la voluntad de Dios entonces? ¿Por qué? Porque cuando se les confronta con la verdad, no quieren aceptarla. Dicen, no, 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 la Biblia no dice eso. No, la Escritura no me manda eso. No, yo voy a cerrar mis oídos, voy a cerrar mi corazón a eso. ¿Ve? ¿Ve cómo hay gente que está buscando a Dios, pero no de corazón? ¿Ve? Ahora mismo hay gente detrás de los púlpitos predicando con una Biblia en la mano, pero están como Simón. Están como Simón detrás de los púlpitos con una máscara. Ellos buscan sus propios intereses solamente. Están buscando el dinero, están buscando los dólares, están buscando el prestigio, pero no están buscando la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hay que hacer algo por la verdad, entonces retroceden. Es tiempo de una reforma, aunque parezca difícil que suceda. Es tiempo de una reforma. Es tiempo de arreglar las cosas. En nuestro texto bíblico, dice la Escritura que fue un solo hombre el que comenzó a buscar a Dios. ¿Cuántos hombres se necesitan para hacer un cambio? ¿Cuántos hombres son necesarios para impactar al mundo? ¿Cuántos hombres son necesarios? Y además dice la Biblia que era un muchacho, fíjese, ni siquiera un hombre influyente era un muchacho. Entonces, alguien podría pensar que la reforma es imposible. Es uno solo y es un muchacho. Bueno, alguien podría pensar que no se puede. Pero a pesar de que la Biblia no dice que fueron muchos, tampoco dice que la ciudad estaba buscando a Dios. No dice eso la Biblia, ¿ve? No, la ciudad no estaba buscando a Dios. Era Josías, uno. La ciudad no estaba buscando a Dios. A ellos no les importaba Dios. A ellos no les importaba la ley. A ellos no les importaba la palabra de Dios. No eran los hombres maduros. No eran los hombres religiosos. Antes de estos eventos, la gran mayoría de las personas estaban invocando a dioses falsos. Los hombres maduros. Los hombres de poder. Los hombres influyentes estaban hincados ante dioses falsos. Pero mientras la ciudad entera estaba entregada a la idolatría, bastó la acción de un joven piadoso para que la reforma aconteciera. Mis hermanos y amigos, el cambio que un hombre sufre en su corazón por buscar a Dios produce grandes reformas que pueden impactar a una ciudad entera. Pueden impactar a una ciudad entera, pero el cambio tiene que darse. ¿Cómo es que un solo hombre, aunque sea un joven, puede lograr estos cambios? ¿Cómo? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo estamos conscientes que los cambios son necesarios? Pero ¿cómo se logra? No hace falta el poder militar, ni tampoco el uso de la fuerza, sino la palabra de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, mis hermanos. Nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es el arma poderosa que necesitamos para derrumbar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace falta, volver a la Biblia, volver a las Escrituras, volver a la palabra, pero de corazón. La reforma consiste sencillamente en arrancar y quitar todo aquello que no es de Dios y volver a hacer todas aquellas cosas que Él manda en su palabra. Es volverse de los ídolos a Dios. Es volverse de lo carnal a Dios. Es volverse de todo lo que no está escrito a lo que está escrito. Es volverse del mal camino para ir en pos del camino recto. Es dejar de andar por el camino ancho y caminar por el camino angosto. Es salir de la puerta ancha y esforzarse por entrar por la puerta angosta. Es hacer la voluntad de Dios para que nos libre de la potestad de las tinieblas y nos traslade al reino de su amado Hijo. Para eso se necesita una reforma. Cuando queremos reformar nuestras vidas, no lo hacemos solos. Josías no lo hizo solo. Dios estaba con él. Y esa es la mayor confianza. El trabajo es difícil. El trabajo es duro. Quizás haya oposición. Pero no estaba solo. Él nos marca el camino a seguir. Él nos dice cómo en su palabra. Lo que hace falta es tomar manos a la obra. Hace falta sujetarse a la voluntad de Dios, pero de corazón. La reforma es posible y es necesaria. Hemos aprendido, mis estimados hermanos y amigos, que una reforma es necesaria cuando hemos perdido a Dios. En los siguientes días voy a demostrar que es tiempo. Que es tiempo de que usted reforme su vida. Es tiempo que muchos cristianos reformen sus vidas. Y es tiempo que muchas iglesias sean reformadas también. Dios les bendiga, hermanos.